La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Nueve y 49 minutos. Hola, José Manuel Nieves, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Han salido Ricardo Lucas y Salva Arancibia asustados de aquí. ¿Cómo que un año sin verano? Digo, no os preocupéis, que pasó hace un poquito de tiempo. ¿Qué pasó en 1816?
Sí, pero puede volver a pasar en cualquier momento.
Sí, eso es verdad.
Esa es la cuestión. Bueno, pues que efectivamente fue un año sin verano en el hemisferio norte. O sea, bajaron entre 5 y 10 grados de media las temperaturas en todo el hemisferio norte. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, pues en Estados Unidos resulta que había ríos congelados todavía, ríos helados, en pleno mes de julio.
Vaya.
Y en Europa, pues había lluvias torrenciales, lluvias heladas que llegaron a durar hasta 8 semanas seguidas y que no permitían ni salir a la calle, ¿no? Los ciudadanos de Londres, por ejemplo, no pudieron salir a la calle en 8 semanas por la causa del frío, ¿no? También pasó en Asia, en el hemisferio norte, se perdieron cosechas, se perdió agricultura, fue un desastre. Mm. O sea, fue un desastre. También hubo hambrunas en Europa, o sea, se perdieron un montón de cosechas porque, imagínate, ¿no? Son justamente las épocas en las que muchos cultivos se recogen, claro. Bueno, pues todo eso desapareció. Se sospechaba que las raíces de este enfriamiento tan súbito, estamos hablando del año 1816, pues tuvo lugar un año antes, en 1815, y en un lugar muy, muy lejano, Indonesia. Ahí, el 10 de abril del año anterior, de 1815, hizo erupción un volcán, súbita y explosivamente, el volcán Tambora. Fue una cosa muy sonada porque murieron más de 100.000 personas en aquella erupción y es una de las mayores erupciones que ha habido en los últimos 1000 años.
Vaya.
Fíjate que vomitó este volcán más de 100 kilómetros cúbicos de magma, ¿no? Y lanzó al aire una cantidad absolutamente ingente de cenizas, de polvo, pero sobre todo de dióxido de azufre, ¿no? Y se pensaba que esa erupción tuvo mucho que ver con ese cambio de clima, ¿no? Pero no se sabía exactamente cómo. Bueno, pues ahora un equipo de científicos ha conseguido averiguar los detalles y las consecuencias, que ya las hemos visto un poco, que tuvo aquella erupción volcánica, ¿no? Vamos a ver, ya te he dicho que fue una de las más grandes de los últimos 1000 años. Mm. y sobre todo la cantidad de dióxido de azufre que lanzó hasta la estratosfera se extendió como una capa que cubrió toda la Tierra, cubrió todo el mundo y se formaron unos aerosoles, llamados aerosoles de sulfato, que ¿qué es lo que hacen? Pues provocan un enfriamiento generalizado y rapidísimo en la superficie.
Claro.
Y también lo que hacen es que reducen cambian el mapa de las precipitaciones. Es decir, estas sustancias hacen que se reduzcan globalmente las precipitaciones, pero que se concentren en algunos puntos y en otros haya unas sequías tremendas, ¿no? O sea, todo esto por la erupción de un volcán, un único volcán, ¿no? Claro, ¿cómo están tan seguros los científicos de que fue este volcán y no fue otra cosa? Bueno, pues lo que hicieron fue los datos que hay a disposición, que se recogieron en aquella época, los juntaron con simulaciones climáticas con diferentes modelos y querían ver hasta qué punto, si no hubiera habido esa actividad volcánica en Indonesia, si hubiera sucedido lo mismo o en qué medida habría sucedido ese enfriamiento. Bueno, lo que se encontraron es que nada, no había manera, ¿no? Los modelos solamente podían explicar un 20% de las condiciones frías de 1816, sin la erupción. Con la erupción había hasta 100 veces más posibilidades de que se produjeran todas las consecuencias que efectivamente se produjeron. Con lo cual quedó absolutamente claro que la acción del volcán fue determinante en esto, ¿no?
Claro.
Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que puede pasar. También tuvimos hacia 1700, a mediados de 1700, tuvimos una pequeña edad de hielo y también fue impulsada por una serie de erupciones volcánicas, ¿no? Aquella fue peor todavía porque duró, no quitó un verano al hemisferio norte, sino que duró durante 40 o 50 años. Los hielos se extendieron desde los polos y llegaron cubrieron toda Francia, toda Alemania, toda Europa del Norte, llegaron hasta los Alpes y casi hasta la frontera con España, ¿no? Hielo perenne, como si fuera, o sea, cubierto de un manto blanco. Uh-huh. Y eso duró desde las primeras dos décadas de 1700 hasta 50 o 60 años duró aquello, ¿no? Y también, pues es que los volcanes, sobre todo cuando hay mucha actividad volcánica, todo lo que lanzan, todos esos materiales que lanzan a la atmósfera, pues se extienden, forman una capa, impiden que pase la luz del sol y, claro, pues debajo se enfría. Lo primero que deja de suceder es la fotosíntesis. Sabemos, por ejemplo, que algunas de las peores extinciones de la vida en la Tierra se produjeron precisamente por erupciones volcánicas, ¿no?
Claro. Uh-huh. Nieves, decías que claro, esto, igual que ha pasado, puede volver a pasar. O sea, si hay...
Por supuesto.
Pero ¿hay volcanes a día de hoy que puedan ser capaces o que se sospeche pueden ser capaces de expulsar esto que nos has hablado?
Por supuesto que sí.
Es que no recuerdo cuánto me has dicho. ¿100 kilómetros cúbicos de...?
100 kilómetros cúbicos, sí.
¿De magma?
Pero bueno, sí, no, es mucho. Pero no es una barbaridad. Ten en cuenta, por ejemplo, las coladas del Deccan, que están en la India, son unas coladas volcánicas que cubren con un espesor de varios cientos de metros, cubren una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados.
Vaya.
Es decir, la superficie de la península ibérica, de España más Portugal. Y eso fue un único fenómeno de erupciones, ¿no? Esa erupción fue responsable de una de las peores extinciones de la vida en la Tierra, ¿no? Eso puede volver a pasar. Por supuesto que en la actualidad hay volcanes. Estos mismos, el volcán Tambora, que fue del que estamos hablando hoy, que el que provocó el año sin verano en 1816, también puede volver a entrar en erupción. Tenemos supervolcanes en Europa, es decir, muchísimo más grandes que el Tambora. Uno de los mayores supervolcanes del mundo lo tenemos en el Mediterráneo, al lado de Nápoles, y no es el Vesubio, no tiene nada que ver con el Vesubio. Son los Campos Flegreos, se llaman en español Campi Flegrei, y es una caldera volcánica que tiene 30 kilómetros de ancho y que se está llenando. Vaya. Se está llenando. Y ya ha estallado varias veces y cuando eso pase, pues será una catástrofe a nivel continental. Otro supervolcán que también puede darnos muchos quebrados de cabeza es el que hay en el Parque Yellowstone, en Estados Unidos. Es decir, hay bastantes, ¿no? Hay bastantes y ten en cuenta que la corteza terrestre es una capa muy, muy, muy fina, muy fina, encima de miles de kilómetros de espesor de magma y lava. Y esa corteza se agrieta, vamos, ya está agrietada, está dividida en placas. Esas placas se abren, se separan, dejan subir lo que hay debajo y esos son fenómenos y actividad volcánica. Estamos absolutamente expuestos a eso.
Uh-huh. Lo que vimos en Canarias hace un par de años o tres, lo del Cumbre Vieja, esto es una broma, claro.
Una broma, claro, es una broma, eso no es absolutamente nada. O sea, tú, mira, por ejemplo, una frontera entre placas tectónicas es el famoso cinturón de fuego que rodea todo el océano Índico. El cinturón de fuego es la mayor concentración, o sea, si tú te fijas en todas las fronteras de Asia rodeando el océano, pues te das cuenta de que es donde más volcanes hay del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no por casualidad están en una zona de fallas, es decir, donde una placa se acaba y empieza la siguiente, y todos esos volcanes están en medio. Claro, evidentemente, ¿no? Evidentemente, y por ahí sale. ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando hay erupciones más fuertes, de vez en cuando hay episodios. Por ejemplo, esta que te he dicho del Valle del Decán formó parte de una actividad volcánica que duró ni más ni menos que 2 millones de años.
Vaya, eso sí que es tiempo.
Imagínate, decías tú de Canarias, ¿no? Pues imagínate cientos de miles, incluso millones de años escupiendo unas cantidades ingentes de lava, ¿no? Pues claro, eso, la atmósfera se ve resentida a las primeras de cambio y todo lo demás también.
Uh-huh. José Manuel Nieves, muchísimas gracias, como siempre, querido. El lunes que viene más. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.